La una en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. ¿Cómo están? El Partido Popular convertido en la mejor oposición del Partido Popular. Ese partido, el PP, tiene hoy una dimisión y varias cuentas pendientes saldadas en público entre sus ministros. Por partes, Arantxa Quiroga ya no es la presidenta del PP Vasco. Se marcha y lo hace menos de 24 horas después de que Cospedal dijera que su continuidad ni siquiera estaba en el debate. Arantxa Quiroga se va después de retirar la moción en la que no se condenaba de manera expresa el terrorismo de ETA.
Yo estoy segura de que ese es el camino y que aunque ahora no ha sido posible, dentro de un tiempo se volverá a hacer. Y solo espero que los que estén al frente en ese momento del Partido Popular Vasco tengan una mirada valiente para afrontarlo. Porque creo que nosotros debemos no sembrar semillas de futuras violencias, sino sembrar semillas de convivencia.
Crisis abierta en el PP Vasco. Luego, a partir de las 2:30, aquí en el Mediodía COPE, vamos a hablar con el presidente del PP de Guipúzcoa, con Borja Sémper, que de momento lo único que pide es que el futuro del PP Vasco no sea tutelado. El que ya se ha autodescartado es otro popular vasco, Javier Maroto. Vamos a ver qué posibilidades se manejan a esta hora allí en el PP Vasco para la presidencia. COPE en Bilbao, Eloísa Santiago.
Pues nadie se pronuncia, la verdad, sobre posibles candidatos. Sí que hay quien, como has dicho, lo que pretende o quiere es que se designe un sustituto de Quiroga sin tutelas de la dirección nacional del partido. Antes de que termine esta semana, desde luego, el PP Vasco habrá elegido ya un nuevo presidente, hoy o mañana, tras analizar la situación, realizar propuestas y elegir a la nueva persona.
El otro incendio del Partido Popular, Montoro. El diario El Mundo publica una entrevista al ministro de Hacienda en la que dispara, sobre todo, a los propios. Mensaje a su compañero Margallo. Algunos caen en la arrogancia intelectual. Respuesta del propio Margallo. Estudié en Harvard.
Eso lo ha dicho Cristóbal, que es un guasón, porque he estudiado en Bilbao y en Harvard. Es una broma que acepto de muy buen grado. Tiene un gran sentido del humor y dice dos verdades como puños. Primero, que hay que tener ideas. Y segundo, que hay que revisarlas para adaptar las circunstancias. Y eso yo lo hago todos los días.
Más perlas de Montoro en esa entrevista que le hace el colaborador de COPE, Jorge Bustos. Rato. Increíble, dice Montoro, que alguien de su renta usara una tarjeta Black para ahorrarse solo unos euros. Aznar. Que se siga dedicando al business. Son, decía el propio Montoro poco después, esta mañana en los pasillos del Congreso, son sus razones.
Mi razón era lanzar, digamos, una llamada también de estímulo a mirar hacia adelante, a respetar lo que hemos hecho, que ha sido muy difícil lo que hemos hecho, pero ha valido la pena.
Montoro, que en esa polémica entrevista también respondía a las críticas de Aznar con un no moleste, esto es un quirófano, estamos operando. Y justo hoy, con ese símil encima de la mesa, justo hoy, con todo este lío del Partido Popular, el PP lanza este vídeo.
Paciente en estado crítico.
Rápido, llevadla al box de urgencia.
Está muy grave, se nos va. Uno, dos, tres.
Lógicamente el vídeo del Partido Popular lo que pretende es ensalzar el papel del gobierno con la economía. Aunque no ha sido el mejor día para presentarlo. Por los líos del PP preguntamos hoy en cope.es. Raquel Pérez Polo.
¿Crees que las riñas internas pasarán factura al Partido Popular el 20 de diciembre? Esta es la pregunta que nos hacemos, que les hacemos en cope.es. ¿Causas, motivos? Nos los pueden dejar o bien en el Facebook de COPE o en @cope_es y sus redes sociales Twitter.
Por cierto, en esto del PP, un testimonio más de esos que despiertan las especulaciones. Feijóo, uno de los nombres que siempre suenan como posible sustituto de Rajoy, comparecía en concreto en el Parlamento gallego. Y este mensaje, emocionado, es el que algunos han interpretado como un adiós.
Por permitirme a honra de ser presidente no momento máis difícil, e tamén agora, no máis ilusionante. Non existe. Non existe maior honra que servir a Galicia. Ninguna. Moitas gracias.
Aquí hay que hacer un poco de memoria. Feijóo le adelantó a Carlos Herrera que no se va a presentar a las elecciones generales. Así que la emoción de hoy, dicen, es porque se acaba la legislatura en Galicia. Visto cómo está el panorama en el PP hoy, Zapatero, a los socialistas ya solo les pide una cosa, unidad para intentar ganar.
Salir a ganar y salir como una piña es fundamental. Y nosotros eso debe ser un aviso a nuestros adversarios, lo sabemos hacer. Lo hemos hecho más veces que nadie.
Palabras de Zapatero ante Susana Díaz, que no es precisamente aliada del actual secretario general de los socialistas. Susana Díaz, que por cierto se ve a sí misma como la pica en Flandes de un futuro pacto de gobierno PSOE-Ciudadanos, pero en la Moncloa.
Yo creo que vamos a marcar de nuevo un camino en nuestro país y un camino que, como les digo, es un presupuesto que es bueno para la gente, es bueno para los andaluces y en ese sentido me siento satisfecha del trabajo que estamos haciendo juntos.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo echamos de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver.
Vuelve la emoción. Vuelve la magia. Vuelve la Liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Qué espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Qué hace pieza, Manolo?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Este jueves en La Primitiva hay un bote récord de 100 millones de euros. 100 millones de euros. ¿Tú has pensado todo lo que podrías hacer con 100 millones de euros? Todo lo que te podrías comprar. A todos los sitios que podrías ir. ¿Eh? ¿Tú eso lo has pensado? Claro, sí que lo has pensado, ¿no? Ya, claro, no lo vas a pensar. Este jueves, bote récord. 100 millones de euros. Hay que jugar a La Primitiva.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Jornada de calma en la bolsa. Calma, eso sí, a la baja. Se mantiene al menos la barrera psicológica de los 10.000 puntos. Pisamos el parque, Fernando Mañueco.
La bolsa busca el equilibrio tras una mañana que ha sido bajista. En este momento pierde apenas un 0,1% hasta 10.115 puntos. Hoy lastra el mercado Telefónica, que pierde cerca de un 2%. Vuelven las dudas sobre las condiciones que pueden poner las autoridades de la competencia a la fusión entre O2, la filial británica de Telefónica, con el grupo chino Hutchinson Whampoa.
Los padres de 2 millones de niños eligen la escuela concertada para sus hijos. Por eso las asociaciones de padres piden que este modelo, que beneficia a todos, no sea discriminado. Es lo que pide Luis Carbonell, presidente de la Asociación de Padres Católica Concapa.
Quiero reclamar igualdad de trato. Yo creo que es algo propio de un país democrático. Igualdad de trato para todas las familias, independientemente del centro que elijan, sea el público o concertado. Igualdad de trato.
Cataluña, también hoy, rifirrafe en el Congreso. Protagonistas, de nuevo, el titular de Exteriores, Margallo, y los portavoces de Esquerra, Suclà y Macías, también el presidente del Congreso.
Miles de catalanes residentes en el extranjero votaron a pesar del Estado, contra el Estado.
Yo le aconsejo que vaya al psiquiatra, porque ha dicho usted que miles de catalanes votaron contra el Estado.
Yo pedí al señor ministro que retirara esta expresión y pidiera disculpas al diputado Chupán.
Señor presidente, lo que he dicho es que la expresión de votar contra el Estado es inadmisible en un
señor
Estado.
Señor ministro, tiene usted que contestar a las palabras que le ha dicho el diputado. Retira usted la expresión, vaya usted al psiquiatra.
Estoy explicando la expresión, señor presidente.
¿La retira o la mantiene?
La retira.
Bueno, de Cataluña, de la presión ante el Tribunal Superior de Justicia del gobierno catalán en la declaración de su consejera de Educación por el 9N, ha hablado también el presidente del Consejo del Poder Judicial. Para Lesmes esas presiones son intolerables. Y el cardenal arzobispo de Valencia, monseñor Antonio Cañizares, ha vuelto a hacer un llamamiento a la unidad.
De lo que han dicho los obispos españoles hace unos años y de lo que sigue vigente realmente, a pesar de otras declaraciones en contrario de algún monseñor de Roma. Pero ciertamente la unidad de España es un bien moral.
Y en el deporte, Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Ya sabemos que Holanda no nos elimina de la Eurocopa.
Holanda es la baja más destacada de esta Eurocopa. Ayer fue eliminada oficialmente. Ha terminado la fase de grupos de la clasificación para esta Eurocopa, a la espera de la repesca que se va a sortear el domingo. Hay 20 selecciones clasificadas. La repesca la van a jugar Suecia, Bosnia, Ucrania y Hungría, que se van a enfrentar a Dinamarca, Eslovenia, Irlanda y Noruega. El sorteo con España en el bombo es el día 12 de diciembre. España sub-21 empató ayer a 1 con Suecia en Tenerife en la clasificación para la Eurocopa. Hoy se juegan 9 partidos de la tercera ronda de la Copa del Rey, todavía no hay equipos de primera. En tenis, en Shanghái, ha perdido Ferrer contra Tomic, está jugando Bautista contra Raonic, van 3-3 en el primer set, y además juega Feliciano contra Tien, y en un breves minutos va a jugar Nadal contra Karlovic. En la Eurocopa ayer ganaron el Valencia y el Gran Canaria, hoy a las 8:30 Bilbao Nanterre y CAI Charleroi. Son partidos de la fase de grupos de esta Eurocup y se han entregado hace unos minutos las medallas a la Real Orden del Mérito Deportivo. En la categoría de comunicación se la han concedido y le felicitamos al director de Tiempo de Juego, a Paco González.
Hombre, hay que darle un tirón de orejas por esto, que será cuando tenga una medalla. Tu cumpleaños, un tirón de orejas con la medalla, la traerá luego, ¿no?
La traerá y me imagino nos invitará algo.
Nos invitará algo, seguro.
Eso es.
Gracias, Corro. Las 2:10 el mediodía sigue en tu COPE.
Mediodía.
Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde.
COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde COPE Canarias con la información más cercana. Reciban el saludo de Melisa Torres en nombre de la redacción y del equipo técnico. Y el Parlamento ha pedido al ministro de Industria, José Manuel Soria, que entierre los permisos que permiten buscar hidrocarburos en aguas cercanas a las islas. Todas las formaciones, salvo el PP, han votado a favor. Vamos a escuchar al diputado de Coalición Canaria por Fuerteventura y secretario de la Mesa de la Cámara, Mario Cabrera.
Dar un paso más que se avance administrativamente hacia esa extinción de autorización. Y es además necesario conocer del gobierno de España que aclare si entre sus proyectos futuros está la posibilidad de seguir dando concesiones, atendiendo otro tipo de solicitudes que puedan también afectar el problema que los canarios y canarias hemos dicho que no queremos en nuestras aguas. ¿Y por qué tenemos ahora esta duda y esta sospecha? Porque en estos momentos, precisamente, acabamos de conocer que se está preparando la legislación española para que esto sea viable. Y ahí tenemos que estar atentos y vamos a estar atentos.
También hay que destacar que el Pleno al completo, incluido el Partido Popular, ha votado a favor de emitir un informe negativo sobre los presupuestos generales del Estado en protesta por la insuficiente inversión, el incumplimiento de convenios y las partidas del REF en las cuentas públicas del año que viene. En sucesos les contamos que esta mañana en los juzgados de la capital palmera ha prestado declaración David Batista, el presunto agresor de la joven Laura González, que murió en el mes de julio tras ser rociada con gasolina cuando se encontraba trabajando en un establecimiento de la calle Real. Un grupo de ciudadanos se ha concentrado a las puertas del juzgado para mostrar su repulsa por este asesinato. Los cuerpos de seguridad del Estado han reforzado su presencia en los alrededores del edificio durante la declaración. Y en estas próximas horas también estamos pendientes del tiempo. Se espera la llegada de una borrasca con 3 frentes que van a dejar lluvias intensas y viento fuerte en la provincia occidental y también en la isla de Gran Canaria. Jesús Agüera es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en el archipiélago.
Se forma una borrasca que va a ir descendiendo desde el Atlántico Norte, se aproxima bastante a Canarias, a su parte más occidental, y bueno, va a afectar sobre todo a la provincia de Santa Cruz de Tenerife en forma de lluvias y viento. A partir de mañana ya tenemos un aviso por lluvias en la isla de La Palma, que es donde esperamos que vaya a llover más. En la zona interior de la isla pues puede haber precipitaciones de tipo chubasco, algo intensas, que superen los 15-20 litros por metro cuadrado en una hora. Luego esas precipitaciones, sobre todo más bien a partir de la noche, incluso el día 16 ya, se extienden al Hierro, a La Gomera y a Santa Cruz de Tenerife y ligeramente también a Gran Canaria. En Lanzarote y Fuerteventura no pensamos que vayan a llegar estos frentes, ¿no? Pero luego asociado a esta borrasca, sobre todo el fuerte viento. Esto sería ya a partir de pasado mañana. Sí que esperamos rachas generalizadas por encima de 70, quizá 80 kilómetros por hora en algunas zonas altas. Y bueno, la situación se mantiene hasta prácticamente el sábado. Ya el domingo es el día de más tranquilidad, pero vamos a tener esa posibilidad, vamos, lluvia segura de tipo chubasco, un poco intenso.
La Agencia Estatal de Meteorología activará el aviso amarillo por lluvias ya desde esta misma medianoche.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y el Parlamento de Canarias ha pedido al ministro de Industria, José Manuel Soria, que entierre los permisos que permiten buscar hidrocarburos en aguas cercanas a las islas, que siguen vigentes hasta 2017. Todas las formaciones, salvo el PP, han votado a favor. La iniciativa ha sido propuesta por el PSOE. Su portavoz, Iñaki Labandera, criticaba el voto en contra de los populares porque puede que el ministro Soria encabece las listas para las generales en las islas y el recuerdo de las prospecciones le perjudicaría. Respondía el diputado del PP, Miguel Jorge, señalando que todas las formaciones que ahora parecen tener tan clara su oposición a la búsqueda de hidrocarburos han realizado un cambio de criterio. Cree que la propuesta no tiene sentido porque el debate del petróleo está cerrado y solo se prolonga, dice, por interés electoral.
Que le recuerdo que el debate seguirá vigente hasta el 13 de agosto de 2017, que es cuando la autorización firmada por el señor Soria, el futuro, a lo mejor, candidato Soria, que eso es lo que les preocupa, el futuro candidato Soria siga al frente de ese ministerio. Que resuelva este tema de una vez, si lo tiene fácil, tiene pocos meses, pero lo puede resolver.
¿Qué sentido tiene traer nuevamente una proposición de ley en el tenor en el que está escrita esta? La conclusión que sacamos es que lo único que le interesa es mantener este debate, un debate absolutamente terminado y caducado ya, pues mantener el debate hasta el día 20 de diciembre, que es el día de las elecciones generales.
También destacamos que el Pleno al completo, incluido el PP, ha votado a favor de emitir un informe negativo sobre los presupuestos generales del Estado, en protesta por la insuficiente inversión, el incumplimiento de convenios y también de las partidas del REF. El diputado Miguel Jorge explicaba las razones por las que su partido ha decidido sumarse también a esta proposición.
Por dos aspectos ya mencionados, el plan de empleo de Canarias y la inversión del Estado en nuestro archipiélago, que si bien ha mejorado sustancialmente en el año 2016, pues efectivamente no cumple la previsión exacta de lo que nuestro régimen económico y fiscal establece.
Y en el Congreso, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha reiterado esta mañana que es falso que viajara gratis a Punta Cana, asegurando además que ha cumplido siempre de manera escrupulosa con la ley de transparencia. Respondía de esta manera en la sesión de control al gobierno a la pregunta que formulaba la diputada socialista María González sobre los principios del buen gobierno y su cumplimiento. Vamos a escuchar a ambos.
Ha incumplido usted prácticamente todo el artículo 26 de la ley de transparencia que su propio gobierno aprobó. Es usted exactamente el modelo de mal político ante el que la ciudadanía nos rebelamos y el Partido Socialista también.
Ni una semana ni cuatro días. Ni una semana ni cuatro días. Y usted lo sigue afirmando cuando he reiterado al tribunal que eso es totalmente falso. Usted lo que ha demostrado hoy aquí en esta Cámara, que se pone del lado de los delincuentes, pero no de los presuntos, de aquellos que están condenados por una sentencia firme de calumnias e injurias. Dé usted cuenta por eso.
Y la polémica del anillo insular de carreteras de Tenerife también se mantiene en el primer plano de la actualidad. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, defendía en nuestros micrófonos sus gestiones ante Fomento para la conclusión de la obra. Dice que el inicio del último tramo no pasa necesariamente por la solicitud de un crédito, si aumenta la aportación estatal para la isla atendiendo a su peso territorial y económico.
El convenio de carreteras este año, si sumamos también la cantidad que está designada para la aldea y el anillo, pues está en torno a 90, 100 millones de euros. Que nosotros reclamemos una aportación del Estado dentro de ese convenio de unos 25 millones de euros no es desequilibrado, porque es menos del 30% de los fondos totales de carreteras que vienen del Estado. Teniendo Tenerife el peso que tiene desde el punto de vista económico y territorial, no parece descabellado pedir que en ese convenio a la isla de Tenerife, además con los problemas que tenemos de carreteras, se destine algo menos del 30% de los fondos de carreteras.
Mientras el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha avisado de que si el gobierno regional no afronta el problema de la carretera de la aldea, va a devolver las competencias de esta vía al Ejecutivo, porque se trata de una carretera que necesita financiación. En concreto, pide los 11 millones de euros para la obra de ampliación del mallado en una zona de la carretera. Y un día más hablamos de inmigración, porque Salvamento Marítimo rescató anoche una embarcación con 45 personas a bordo al sur de Gran Canaria, después de que los ocupantes de la misma dieran el aviso durante el mediodía. José Antonio Rodríguez, coordinador de Cruz Roja en el sur de Gran Canaria.
Fueron localizadas sobre las 6 de la tarde por el avión de Salvamento Marítimo y llegando al muelle de Arguineguín sobre las 9 de la noche. En total eran 45 personas, eran 4 mujeres y 41 varones, de los cuales hemos tenido que ser trasladados también al centro de salud de Maspalomas. Dos personas, dos varones, uno por una luxación de hombro y otro por un pinzamiento en un miembro inferior. Eran todos subsaharianos.
Y hoy también escuchábamos el testimonio de Juan Pablo Tejera, el primer canario que ha denunciado el fraude de los motores trucados de Volkswagen. Trabaja como taxista en la capital Gran Canaria y teme que en el futuro pueda tener problemas para circular con su vehículo.
Motores trucados, barbaridades, no se sabe cómo arreglar. El año que viene por H o por B ya las ITV están todas enteradas. Imagínate que aprieten un poquito más y me digan, oiga, su coche no está apto para conducir. Y después de todo también la falta de confianza con la marca Volkswagen. O sea, ¿quién me obliga a mí a llevar este coche a la casa para que me arreglen, para que le metan mano a la centralita? O sea, digamos que me he curado en salud.
Lo dejamos aquí, se quedan con la información provincial y local.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos la información desde la provincia de Las Palmas. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón, en esta jornada de miércoles en la que estamos atentos, entre otras cosas, por ejemplo, a la carretera de la aldea. Vuelve a cerrarse para motos, bicicletas, guaguas de más de 8 metros y peatones por el riesgo de desprendimientos en las zonas del risco Faneque y Andén Verde. También estamos pendientes de las colas y el tráfico que se generan en la Gran Canaria 2 a consecuencia de las obras que se están produciendo en distintos puntos y que están colmando la paciencia de los conductores. Mañana, precisamente, hay una reunión entre el Cabildo de Gran Canaria, los 21 alcaldes de la isla con la consejera de Obras Públicas para negociar una solución al caos que se está viviendo. Se reclama precisamente esa solución desde la parte norte de la isla. Y también recordamos que ayer por la noche, en torno a las 9, llegaba hasta Arguineguín una patera con 45 inmigrantes a bordo. 5 de ellos presentaban síntomas de hipotermia. Al parecer todos son subsaharianos. Enseguida se lo contamos, pero antes repasamos la información de servicio. No tenemos ahora problemas para circular por el entorno de la capital Gran Canaria. Y en cuanto al tiempo, bueno, pues hoy existe probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa, principalmente durante las horas de la tarde en las islas de mayor relieve. En las más orientales, intervalos con predominio de cielos más despejados. El viento flojo y las temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, entre 22 y 27 grados para Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario, entre 21 y 27 en el caso de Recife. 1 y 21 minutos, mediodía en Las Palmas.
COPE Canarias.
Estar informado.
Pues comenzamos con el cierre de la carretera de la aldea para determinados vehículos, motos, bicicletas, guaguas de más de 8 metros y peatones. La culpa la tienen los últimos desprendimientos que se produjeron. Recordemos que hay riesgo precisamente de desprendimiento en las zonas del risco Faneque y Andén Verde. Carla Arraviti.
La Gran Canaria 200 se cierra a estos vehículos entre Gaeta y la playa de la aldea, lo que vuelve a dejar aislados a algunos vecinos del risco. Tomás Pérez, alcalde del municipio, dice que todavía no saben cuándo se va a quitar esta prohibición. Insiste en que los empresarios locales se ven muy afectados, ya que los ciudadanos que quieran acceder a la aldea tendrán que ir desde el sur.
El hecho de que cuando llegas a Gaeta y te encuentras unos carteles que te avisan de un peligro inminente, ya la gente da vuelta y se vuelve a través de Las Palmas. Y si viene por el sur, pues ya es una prolongación mucho mayor. Que todo el que tiene intención de llegar por el norte, pues da la vuelta o se queda en Agaete, y eso está claro y evidente que ha influenciado bastante en los comercios y en la restauración local.
Bueno, pues estos problemas de la aldea y la circulación se unen a los que también tienen los conductores en la parte norte de Gran Canaria. Hemos hablado con Juanjo, es un vecino de Arucas, de la zona de Montaña Cardones. Tarda una hora en salir de la zona norte y llegar hasta la capital por los cortes de tráfico en la Gran Canaria 3. Un recorrido que en condiciones normales es de 15 minutos. Aida Vitia.
Se queja de las enormes colas de la zona norte de la isla. Cree que en primer lugar se debería haber arreglado la vía de piletas y actualmente está cerrada. Una solución que resolvería los atascos a los que se enfrentan los vecinos del norte desde que comenzaron las obras de la circunvalación. Son muchos, además, los ciudadanos que piden que se pare la circunvalación para que se termine la carretera de la aldea, una vía en la que se juegan la vida muchas personas.
Pienso que el norte, sinceramente, es el gran olvidado en carreteras de esta isla. ¿Eh? Solamente que mirar para la aldea, vamos. Mire, yo sinceramente le digo, yo soy un usuario de esta vía y tengo justo al lado de mi casa la circunvalación, ¿de acuerdo? Pero como Gran Canario, yo preferiría que se parara la circunvalación y la arreglara la carretera a la gente de la aldea que se lo merece. Es que son muchos años, ¿me entiendes?
Mañana se van a reunir de urgencia el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria y los alcaldes de la isla con su homónima en el gobierno, Ornella Chacón. La intención es negociar una solución al caos en la zona norte y la posible apertura de la vía de piletas para que drene el tráfico mientras duren las obras de la circunvalación.
Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas, exige que se agilicen las obras para que las molestias duren lo menos posible. Espera que desde el gobierno de Canarias den una solución y reclama que el norte de Gran Canaria sea una prioridad para el gobierno regional.
Nosotros, la verdad, que lo que intentamos y exigimos dentro de las medidas es que se intenten agilizar todo lo que son las obras para que este caos que llevamos mañanero todos los días pues se vaya disminuyendo. Todo, cada día es un infierno, no lo recordábamos de hace más de 20 años, siempre hemos estado olvidados. Yo entiendo que hay ciertas prioridades, pero el norte deja de estar ya a la cola de muchos años y debe de ser prioridades para el gobierno de Canarias.
Por su parte, la alcaldesa de Teror, Isabel Guerra, dice que la solución para su municipio a largo plazo no es la circunvalación, sino una vía de acceso directo a la Gran Canaria 3, aunque espera que en la reunión se llegue a un acuerdo para la apertura de la vía de piletas porque sería una alternativa para las colas que sufren los vecinos de Teror.
Nuestra solución a largo plazo tiene que ser, pues eso, un directo desde el Toscón a la Gran Canaria 3. Pero sin embargo, ahora mismo Pileta es la solución más rápida, ¿no? Por así, nuestros vecinos andan muy enfadados y por eso han creado la plataforma, ¿no? Intentando que las administraciones se pongan de acuerdo y que hagan ese ramal, que no es tanto dinero para administraciones, son 600.000 euros, tiene que salir por un concurso, pero puede declararse de urgencia porque las colas son kilométricas.
Desde el Cabildo se avisa al gobierno que si no afronta el problema de la aldea devolverá las competencias de esta carretera. Cambiamos de asunto, hablamos también de la patera que llegaba ayer por la noche al sur de Gran Canaria, la tercera en menos de una semana. La embarcación con 45 personas a bordo se encontraba a la deriva a 30 millas al sur de la isla. Fue remolcada por una patrullera hasta el muelle de Arguineguín.
Entre los 45 inmigrantes de origen subsahariano había 4 mujeres y 3 menores. Además, 5 personas tuvieron que ser atendidas por hipotermia y otras 2 fueron trasladadas al centro de salud, uno por una luxación en el hombro y otra por un pinzamiento en la pierna. José Antonio Rodríguez, referente de Cruz Roja en el sur de Gran Canaria, afirma que a pesar del leve repunte de estos días, la organización cuenta con medios suficientes para dar una buena atención.
Que estamos viendo que hay un pequeño repunte en la tema de llegada de patera, pero nosotros realmente cuando nos activa es cuando nos movemos y es para lo que nosotros estamos. Y el carácter voluntario de la institución, pues la verdad es que es muy fuerte y en este momento por lo menos estamos dando cabida, la atención que ellos precisan con el voluntario que tenemos.
También les contamos que Gran Canaria ha registrado en lo que va de 2015 el doble de incendios que el año pasado. Ha pasado de 25 a 50, pero ninguno de ellos de grandes dimensiones. A pesar de este aumento, la campaña contra incendios forestales ha acabado con buenos resultados. Ahora comienza la campaña de invierno, que estará centrada en trabajos de prevención y limpieza de montes.
La temporada de verano, que comenzaba el pasado 15 de junio, comenzó con mucho calor, pero la humedad del mes de agosto ayuda a que no se propagasen los incendios. A partir de ahora comienza un trabajo preventivo. Según Federico Grillo, ingeniero analista de incendios forestales, el objetivo es que la temporada de invierno se limpie la mayor extensión de superficie posible para que el riesgo de incendio de verano sea menor.
Justo al acabar la campaña comienza lo que llamamos la campaña de invierno. Es una respuesta mínima cara a un incendio de invierno, pues que no tiene ese potencial. Ahora aumenta en mayor medida el número de trabajos preventivos, sobre todo la parte de limpieza de montes, zonas estratégicas, alrededor de áreas recreativas, puntos sensibles. La idea es que cuando lleguemos a la campaña que viene, pues tengamos mayor superficie limpia cara a posibles incendios y tener mejor preparada la isla cara a la defensa de contra incendios.
1 y 27, repasamos también la crónica deportiva, nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cos.
Que pasa por el entrenamiento que tuvo lugar esta mañana en San Fernando de Maspalomas por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, con encontronazo en el partidillo entre 2 futbolistas de la Unión Deportiva, David Simón y Aitami. Los separaron los compañeros y también el segundo entrenador David Rodríguez y el técnico Paco Herrera los colocó en el mismo conjunto en el partidillo y al final se dieron la mano y no ocurrió absolutamente nada. En cuanto al baloncesto, victoria del Gran Canaria en la Eurocup. Primer partido, primer triunfo y en Francia. Por 5 puntos, 74-79. Dice Aito que pocas conclusiones se pueden sacar, lo mejor la victoria.
Bueno, nos ha sorprendido un poco porque, como es un equipo nuevo, con muchos jugadores nuevos, su acoplamiento pues está tardando. Y en estos primeros partidos que ha jugado de temporada y de liga, pues no han metido de fuera.
Mientras que Carla Suárez se prepara la próxima semana para disputar el torneo de Rusia.
Y también les contemos, gracias Juanfran, que los inmigrantes irregulares que llegaron el lunes al sur de Gran Canaria, entre los que están 2 mujeres que dicen ser sirias, han pasado a disposición judicial y han sido ingresados en el centro de internamiento de extranjeros de Gran Canaria. A los inmigrantes llegados se les ha abierto un expediente administrativo de devolución al país de origen al haber intentado entrar en España de forma irregular, pero al no ser posible esa devolución en 72 horas, se ha acordado su internamiento en el CIE. A partir de las 3 y 4 minutos volvemos con más datos de Canarias. Sigue el mediodía a nivel nacional. Que disfruten de esta jornada de miércoles. Buenas tardes.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Quieres prepararte para una profesión de futuro? Los posgrados de SCOEX te dan la oportunidad de reciclarte y especializarte. Máster en Tributación Empresarial, Executive Master en Marketing, Publicidad y Comunicación y Executive Master en Innovación, Comercialización y Eficiencia Turística. Abierto el plazo de admisión. Más información en scoex.com.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle.
Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Puerta delantera abierta.
La vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, habla con tu médico. AlianzaPrevenciónColon.es.